Mis queridos papirrines y pantuflitas, bienvenidos a un podcast más de Nadie Me Preguntó, pero esta vez edición deportes con el fenomenal, el siempre sabelotodo, David Sánchez Olmos, damas y caballeros. Y obviamente tienen a su servilleta del otro lado, Alejandro Salomón. Bienvenidos a nuestro podcast, primera edición de deportes. Vamos a hacer esta recurrencia, esperemos semanalmente y podamos hacerlo tal vez más de solamente una vez a la semana. Veamos cómo se da todo esto. Mi David, bienvenido al canal. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Hola, Bisalo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Por supuesto, a ti y a toda la gente que te escucha, que sé que es un buen número. Y te agradezco mucho la invitación, está increíble tu idea y no dudé un instante en decirte que sí, así es que vamos a darle sabroso.
Y se aprecia. Lo que queremos aquí es simplemente tener una plática, como lo hacemos con emprendeduros de la economía y de finanzas. Aquí vamos a platicar de deportes y todo lo que de verdad importa en el mundo, no esas pendejadas de finanzas y la economía.
Chingaderas.
Aquí vamos a hablar cosas de verdad importantes. Y me gustaría empezar esta plática antes de todo, porque vamos a hablar de cosas semanales de carreras, vamos a hablar de fútbol americano, ya podemos poner fútbol soccer, veremos cómo lo incorporamos, porque honestamente yo no lo sigo, yo soy un mega apasionado del americano y de todo lo que es deporte de coches. Pero mi David, dinos, cuéntanos tantito qué te trajo, qué te llevó al mundo del deporte, qué has hecho y dónde estás parado el día de hoy, qué estás trabajando estos días y démosle para adelante.
Pues mira, yo la verdad es que fui bien muy afortunado para estar en el automovilismo, primero que nada, porque yo empecé como oficial de pista, la gente que va y recoge los restos que quedan de los autos chocados, etcétera, ¿no? Y después, por azares del destino, me encontré en un medio de comunicación a finales de la década de los 90s. Apenas tú estabas naciendo y todo, seguramente toda la afición que nos escucha seguramente estaba naciendo, mientras yo ya estaba ahí trabajándole duro. Estaba empezando a trabajar en un website de carreras de autos que se llamaba Netcar, ya no existe más, Netcar, y luego se convirtió en Sportcar.com. Desde ahí, ya en 2002, fui llamado a trabajar en la revista Automóvil Panamericana, también ya difunta, y pues bueno, estuve a cargo de la sección deportiva de la Automóvil Panamericana durante 14 años, y bueno, todo eso me llevó a estar muy metido en el automovilismo, que es lo que me apasiona, al igual que el fútbol americano. Siento que incluso a veces que el fútbol americano me apasiona más que las carreras, pero pues bueno, gracias a Dios, durante mucho tiempo nunca pude llamarle a esto trabajo, sino realmente estaba haciendo lo que más me gusta y lo sigo haciendo. Estoy trabajando también ahora para Fox Sports, estoy haciendo Fórmula América News los domingos y Highlights para Fórmula América los lunes en la noche, además de estar narrando carreras de Fórmula E. Vamos a empezar también con el DTM, etcétera. Gracias a Dios, ahí vamos pegándole duro, Gonzalo.
Eso, caray. Y te puedo preguntar, ok, me estás diciendo que chance te gusta un poco más el fútbol americano que las carreras. Vamos a platicar de equipos en este podcast. Aquí estamos de cuates platicando de esto. Cuéntale a todo el mundo las malas decisiones que has tomado en el fútbol americano. ¿A quién le vas? ¿Por qué? También en las carreras.
Bueno, las malas decisiones son malas decisiones desde que nazco hasta que me muera. O sea, si la riego y me voy a ir siempre con los Cowboys. Hágale como quieran. No, yo siempre soy fiel a los Cowboys porque aparte, ¿Qué me pueden enseñar? Yo empecé a ver el fútbol americano desde los 80s, cuando pasaban a Danny White, cuando pasaban a Herschel Walker, cuando empezó a ver la era de los Cowboys con los triplets, con Aikman, con Michael Irving, con Emmitt Smith, por supuesto. Y luego venimos a vivir la terrible época de Jason Garrett, de muchos intentos fallidos, hasta que creo que ahora, bueno, Tony Romo desafortunadamente es un tipo que tiene poco crédito, pero que tiene grandísimos números en los Cowboys, incluso de la NFL. Entonces, Tony Romo ha sido mala suerte para él, porque no estuvo rodeado de talento, bla, 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 bla. Pero sí, le voy a los Cowboys, mi Salo, y en el fútbol, el soccer, pues le voy a las Águilas del América, por supuesto. Y en el automovilismo, pues mira, a mí me gusta siempre la Fórmula 1. Empecé a seguir la Fórmula 1 cuando conocí de Pedro Rodríguez, que junto con su hermano Ricardo fueron los héroes mexicanos en las categorías de automovilismo a partir de la década de los 50, 60. Y me empecé a involucrar en ello también cuando escuché por primera vez motores de desde el autódromo, ¿no? Afuera del autódromo, por supuesto, se oyen los motores y es una, algo que te atrae de por vida. Trabajé directamente con Checo Pérez. Fui su gente de prensa cuando estuvo trabajando en la Fórmula 3 británica desde 2006, 2007, 2008 hasta que dio el salto a la Fórmula 1 en 2011 con Sauber. Después ya lo tomó escudería Telmex y bueno, por azar del destino, cada quien tomó su rumbo exitoso para los dos, espero yo.
Claro que sí, chingada.
Por supuesto, y bueno, pues... Le voy a los Cowboys, regresando a la pregunta inicial, mi salud.
Ya vi cómo te echaste para atrás ahí. Entonces, ¿dirías que apoyas mucho a Checo en Fórmula 1?
Sí, claro. Sí, eso? Por supuesto. No. O sea, digan lo que digan. Por supuesto que a mí me da muchísima alegría los triunfos de Checo, los claro. podios, porque es algo que se trabajó durante mucho tiempo, no nada más desde hace 2 años cuando llegó a Red Bull. Fíjese desde cuándo estoy hablando de Checo, 2006, 2007, sí. Hace ya 14, 15 años, que más 17 años que está Checo metido en este mundo. Entonces, es un trabajo, por supuesto, principalmente de él, de su familia, de su padre, que lo dio todo, lo sigue, ya no sé si lo sigue dando todo, pero sí dio mucho para que Checo esté donde está ahorita, junto con su hermano Antonio, su hermana Paola y, por supuesto, su mamá. Ellos han hecho muchísimo para que Checo esté ahí y por supuesto que me da mucha alegría que Checo esté triunfando y teniendo los resultados que está actualmente obteniendo con Red Bull. ¿Por qué? Porque son números importantes para el automovilismo mexicano.
Exactamente.
Al final todo ese esfuerzo hará que en algún momento salgan más personas que quieran estar metidos en el automovilismo. Ya incluso hay mucho chavito piloto que está corriendo en Europa, que está corriendo en Estados Unidos, Pato Howard, por supuesto.
Noel
León, que ven a Checo como alguna referencia. No sé si su ídolo, pero sí como una referencia. No hablan tanto de los Rodríguez porque no les tocó su época. No hablan tanto de Rebaque, no hablan tanto de ni siquiera de Adrián Fernández porque no lo conocieron. Pero sí hablan de Checo y por supuesto que es importante para el automovilismo mexicano que Checo esté teniendo estos resultados, Misalo.
Efectivamente. Yo les voy a dar a todos porque chance no conocen este lado de mí, pero a mí me encantan los deportes desde chico. He jugado todos los deportes, he practicado todos los deportes, soy pésimo en todos los deportes, menos en uno que otro. Obviamente jugué soccer, artes marciales, básquetbol, etcétera. Jugué de todo. Me encantó. Y lo primero que pude hacer profesionalmente con deportes, además de, yo también le voy a la América, cabrón. Cuando me fui de México, cuando me fui de México, le iba a la América, un cuate mío jugó ahí. Y pues lo fui a seguir cuando Manuel Lapuente, ¿te acuerdas? Estaba director claro. técnico, tipazo, nos invitaba cada rato a ver prácticas, así que no, yendo a ver obviamente a mi cuate. De ahí me fui a Estados Unidos y mi cuate Rodrigo abrió una red social de deportes. Pues ahí me metí con el Ro, le invertí, trajimos a Leo Messi a México, sí. Un eventote Messi and Friends en el Estadio Azul, etcétera. Y acabó no saliendo bien lo de la página, nos fue muy bien con el evento, honestamente, pues el tío Carlos Slim nos lo fondeó, así que todo bien ahí.
Muy bien.
Exactamente.
Porque ahí, normalmente dice que no hay dinero, para cualquier cosa.
Yo sé. No, tuvimos mucha suerte. Ahí sí había dinero ese día. Telcel sí se puso la del Puebla y nos dio una lanita. Y aparte de traer a Messi y que no, honestamente, no, más allá de obviamente todo lo que hacemos, esponsoreamos atletas, tenemos a Pato, teníamos a los generales de béisbol, etcétera, con nuestras marcas. Más allá de eso, no me he podido meter mucho al mundo de verdad de deportes. Me fascina, me encanta. Siempre he querido tener un buen show de deportes. Tenía que encontrar a alguien, porque soy súper clavado. Así como soy de clavado en todo lo demás que hago, los deportes, todos los domingos, a esto me dedico, David. No voy a ningún lado, veo fútbol americano todo el día, carreras desde que me despierto y acabo con deportes en la noche. Mi mujer sabe que el domingo cuando hay americano, no existo.
¿Cómo debe de ser?
No existo, exactamente. Yo le iba a los Giants de Nueva York, tristemente. Exactamente. A mí no me gustaba el fútbol americano. Yo me fui a Nueva York con Ro fue el que me lo contagió. De ahí me metió a los Giants porque Ro iba a los Giants. Pero son una mierda. Ahorita vamos a platicar de una absoluta mierda. Ahorita le voy a los Chargers. Mucha gente dirá...
Misalo, yo sé perfectamente bien que este podcast lo haces para sacar toda la furia, toda la rabia que traes adentro por los Giants.
Te lo juro por mi vida que sí. Me voy a desquitar de ellos 100%. Pero ahorita lo que es carreras, Fórmula 1, IndyCar, me trae vuelto loco y fútbol americano. Es lo que quiero platicar con todo el mundo y quiero platicar contigo, David. Darnos unos buenos agarrones acá de todos los buenos temas. Como siempre, platicas con alguien de algo que nos gusta, tenemos opiniones que difieren, nos gustan diferentes equipos, diferentes estilos, ¿por qué no de ello? ¿Cómo ves? Y empezando, entrémosle de lleno al ruedo. ¿Qué tal esta temporada 2022 de Fórmula 1? ¿Te ha dejado con un buen sabor de boca o no? Con todo el cambio de los monoplazas, los nuevos pilotos en nuevos equipos, con lo que estamos viendo en las nuevas duplas, con la sorpresa de Mercedes, la sorpresa de Ferrari, Red Bull haciendo lo que está haciendo. ¿Cómo lo ves?
A mí me gusta mucho esta temporada 2022. Después de haber tenido un 2021 extremadamente mediático con esa lucha entre Hamilton... ¿Quién dije? ¿Hamilton? Bueno, ok. Entre Max Verstappen y otra persona que maneja un Mercedes. No lo digo de manera despreciativa, sino porque realmente Hamilton está desaparecido y vamos a ir ahí un poco más adelante. Creo que esta temporada 2022 cae perfecta para la máxima categoría, cae perfecta para Liberty Media, que son los dueños de la Fórmula 1. Se la compraron a Bernie Ecclestone.
Oye, se mamaron ellos, ¿a poco no? Porque trajeron un producto. Bernie Ecclestone también había hecho Fórmula 1, lo que era Fórmula 1, pero se le fue de las manos cuando vino todo lo nuevo de redes, etcétera. Claro. Tenía un modo operando muy diferente. La gente no sabía esto, pero a él le cagaba que los pilotos estuvieran en redes sociales, que tuvieran voz y voto. Y vino Liberty Media, le dijo, padre, dámelo, y ellos lo hicieron todo alrededor de las personalidades. Claro. Y creo que les jaló. Perdón, continúa, que tenía que...
No, adelante. Es que le has dado un punto exacto de la discusión. La Fórmula 1 está en este 2022 gracias al gran trabajo que ha hecho Liberty Media. O sea, independientemente del espectáculo en la pista, que por supuesto se agradece, lo que vimos en Abu Dhabi, lo que vimos todo el 2021 y lo que estamos viendo de este 2022 se agradece en demasía. El trabajo en redes sociales, el trabajo en todo el tema de social media es fantástico por parte de Liberty Media. Hacen mucha polémica, no solamente en las redes sociales, sino también, por ejemplo, en el website de la Fórmula 1. Yo me la paso criticando mucho el ranking de pilotos de Fórmula 1 que publican los martes, porque casi nunca aparece Checo Pérez.
Se maman.
Bueno, por supuesto que se la succionan terriblemente, pero creo que todo es plan con maña. O sea, ¿por qué? Porque al final se sigue hablando de eso. Se sigue hablando en martes de la Fórmula 1, de la carrera, de las actuaciones de los pilotos, que es lo que más importa. Así es que el objetivo de Liberty Media se está cumpliendo precisamente, muchacho, con ese tipo de interacciones, con que se hable de la Fórmula 1. El que haya apostado y haya pagado una enorme cantidad de dinero, que ahorita no me acuerdo cuánto le pagaron a Bernie Ecclestone por los derechos de la Fórmula 1, les está redituando. Es cierto que todavía siguen recuperando esa inversión en este instante, y que en el mundo de la Fórmula 1, luego incluso de la pandemia, sigue siendo complicado. Pero ahora, este calendario que inicialmente iba a ser de 23 carreras en el 2022, ahorita con lo que pasó en Rusia, baja a 22, pero en algún momento se va a agregar otra carrera, es precisamente para ir recuperando esa inversión de Liberty Media. Y lo tienen con un producto sensacional. Es cierto que todos están siendo latigueados, equipos, pilotos, todo el equipo, los autos, por supuesto, con los 23 grandes premios durante todo el año, pero hay que recuperar esa inversión, Misalo. Yo creo que Liberty Media está haciendo un trabajo sensacional. Los autos, este nuevo reglamento, los autos son preciosos. El Ferrari, a mí me gusta el Shaq Rose, el Ferrari que manejó Ricardo Rodríguez, si no me recuerdo, es el 156A de los 60, porque era un auto que es muy representativo de la Fórmula 1 de antigua, de los 60, de los 50. Pero estos autos 2022 son preciosos y marcan un referente de la máxima categoría, Sal.
Estoy completamente de acuerdo. Y creo que les va a ir bastante bien a Liberty Media, sobre todo, Miria, viendo todo, la verdad, yendo de carrera a carrera, de antes de la pandemia, ahora después de la pandemia, las que yo he ido, fui a Austin y a la de México, están, mi David, pero a reventar. Y también indicar, a reventar como nunca lo habíamos visto. El interés en Estados Unidos por Fórmula 1, el hecho que lo estén trayendo ahora a Miami, que es la próxima carrera, que tenemos Austin. ¿Y cuál es la otra que agregaron?
Vegas, baby.
Vegas, nada más. O sea, me estás
2023.
Hablando.
2023.
Exacto. No.
Hay que ir, ¿no?
Sí, no, 100%. Y sobre todo la de Las Vegas, no mames. Se va a poner buenísimo. Y lo que hace muy bien comparado con todas las demás fórmulas y con las demás categorías Fórmula 1 es el mame. la fiesta, el hype pop y la calidad que tienen para sus transmisiones y para traer celebridades tremendas. Porque la gente cree que estas celebridades vienen y nada más están en el garage. Tom Cruise aparece en el garage de Mercedes. No, le están dando una la nota al señor Tom Cruise para ir. Y es de eso lo que se trata. Todo el mundo quiere ir a donde haya fiesta en la grande. Y de eso es lo que Liberty Media, siendo una empresa de marketing, hace muy bien. Entiende, celebridades, fiesta, ciudad grande, va a traer dinero. Y hemos visto que los sponsors, hemos visto que la afición, vimos que los números de la final de Fórmula 1 fueron más grandes, de acuerdo a lo que nos dan de ratings, ¿no? Más grandes que los del Super Bowl, David. Nunca pasa eso, cabrón. Y le están dando una vuelta a esto impresionante.
Y de manera fantástica, porque es un deporte que hemos visto sufrir durante muchos años, que tuvieron temporadas muy malas, que sufrieron mucho por los manejos ya hablados de Bernie Ecclestone. Pero tampoco podemos echarle mala vibra a Bernie porque...
No, hizo lo que hizo.
Hizo lo que hizo, sí. Hizo un emporio de la nada y tuvo una idea fantástica de juntar a los equipos. Desde los 70 empezó a juntar a los equipos. Él fue propietario de un equipo que era Brabham, etcétera. Y todas esas ideas de Bernie al final se fueron haciendo arcaicas, fueron rebasadas por los tiempos modernos. Justamente hoy Liberty Media hace poner la Fórmula 1 actualizada, un update en la Fórmula 1, y les está cayendo muy, muy bien. En el aspecto deportivo podemos pasar a hablar en un ratito más, pero me parece que lo que está haciendo Liberty Media es totalmente de 10. Hay que tenerle un poquito de paciencia, sobre todo los equipos.
Sí.
Es muy fácil decirlo yo desde este sillón, que aguanten vara, porque obviamente hay que recuperar la inversión inicial, pero la verdad es que al final... Todo este gran trabajo está haciendo que la Fórmula 1 sea mucho más grande. También en parte por la gran idea de la serie de Netflix, pero de Drive to Survive. Pero me parece que esa idea en esta temporada se la limaron mucho y se puso muy, muy, muy lisita, no resbala muchísimo. No, la gente no se enganchó esta última temporada de Drive to Survive.
Se me hizo mucho, no la he acabado toda, pero se me hizo mucho que ya la están televisando mucho. Y para televisar, digo, están separando mucho lo que está pasando de verdad y están creando muchas narrativas muy producidas.
Sí.
Y cuando te pones a producir mucho la realidad, se pierde. Porque el encanto del Drive to Survive fue el shock. Nunca habíamos visto a los pilotos de esa forma. Nunca habíamos visto el drama. Nunca habíamos visto la gran cantidad de gente, ver esas relaciones entre los jefes de equipos, los equipos en sí mismos, los pilotos y la presión que tenían. Pero ahorita ya se fueron y pusieron todo el plan de televisión normal que ponen en todo, que agrégale drama acá. Solamente les falta el maldito vaso de vino echándoselo en la jeta para, ya sabes, entre Toto Wolff y Christian Horner, para que sea un reality show de Bravo. O sea, es lo único que les falta. Y estamos hablando rico de categorías. Dime, ¿cómo ves IndyCar 2022, 2021? ¿Cómo has visto la categoría progresar a donde está hoy? Porque sabemos, tenemos a nuestro Patricio Award corriendo ahí mismo. Una categoría que a mí me fascina en lo personal, lo que son la carrera en sí. Se me hace que no hay mejor carrera mínimo que yo vea en la televisión que la de IndyCar. Se dan llanta, se pegan los coches, aguantan vara, es más brusca, es más agresiva, no es tan dominante de dos equipos, es todo. ¿Cómo la ves tú estos años, Mirvi? ¿Cómo la has visto progresar? Porque tú sí eres un fan de antaño, Mirvi.
Sí, porque aparte, justo iba a enfocar el inicio de mi comentario a eso, a los inicios de la IndyCar. A la IndyCar que yo conocí con Adrián Fernández, con Mario Domínguez, con Michelle Jordan, que se llamaba primero Champ Car, luego la Kart, después vino la fusión con la venta a Tony George, que era el dueño inicial de la IRL, una IRL que tenía unos autos horrorosos y que corrían solamente en óvalos, que estaba prohibidísimo correr en circuitos permanentes, y que con la unión al siguiente año lo primero que hicieron fue correr en circuitos permanentes, totalmente incongruente, pero así era Tony George. Y ahora IndyCar da un paso gigantesco, ya lo estaba empezando a dar desde hace algunos años, pero a partir de la temporada pasada, cuando un hombre tan importante como Roger Penske que tomó el rumbo de la categoría al adquirirla, la serie se fue para arriba. El impulso que le da un hombre tan conocedor tan amante del automovilismo como es Roger Penske es importantísimo para indicar. Es cierto que sigue ganando Ganassi, es cierto que sigue ganando Penske, pero también es cierto que hay un poquito más de competitividad. En el aspecto deportivo está más variado. Y en el aspecto de la propia categoría, creo que sin duda alguna va para arriba. Es una serie que está creciendo mucho, que las carreras son muy atractivas, como tú ya lo dijiste, Salo. Los autos son más propensos a tocarse, a aguantar el impacto, a poder dar más espectáculo, que es lo que le gusta al aficionado norteamericano. Recordar que siguen corriendo óvalos, ya no tantos como en anteriores años, que corren en circuitos permanentes y que pues quieren llegarle a todo mundo. Ya no es tan internacional como a mí me hubiera gustado ser como era antes la IndyCar, viajando a Brasil, viajando a México, a Monterrey, a la Ciudad de México, yendo a Vancouver, a Canadá, a Toronto. Tienen una carrera en Toronto, pero es la única que hay sobre suelo canadiense. Iban a Europa y fueron a Lausitzring, fueron a Rockingham en Inglaterra, etcétera. Esos tiempos creo que ya no van a regresar, porque la idea tampoco es hacerle competencia a la Fórmula 1. Ellos sí tienen su joya de la corona, que se llama Indy 500, que por cierto es el próximo mes, y que esperemos que Patito se venga, dé un paso. Yo lo siento, la verdad, siento que Patito va a ser algo importante el próximo mes, y qué mejor que sea el primer mexicano en ganar Indy 500.
Digo, lo hemos visto. La primera que no calificó con ese coche tan malo que tenía de Carlin, cuando Alonso y él no llegaron ni siquiera a la Indy 500, no clasificaron, y después tuvo ese sexto lugar. El año pasado, ¿qué fue? ¿Cuarto lugar?
O
sea, está ahí empujando, calentando. Yo siempre he dicho, estos motores, los Honda, para esa carrera es una verdadera locura al final, cuando en los óvalos también, cuando se dejan ir, cuando les dicen all out, push, 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 ves esos Honda separarse. Para los que no sepan, que no sepan mucho la diferencia, en Fórmula 1 tenemos a todos estos productores de coches gigantescos como Mercedes, como Renault, como Honda, que hacen motores para la categoría. Aquí solamente hay dos, aquí solamente tenemos Chevrolet y Honda. Y
en motores.
Exactamente, en motores. Obviamente hay diferentes equipos y hay muchos más coches en la IndyCar que en Fórmula 1. En Fórmula 1 solamente son 20 y son 20 y se acabó. En IndyCar hay veces que hay como 49 coches que sí. No.
Y 33 para Indy 500.
Exactamente. Y todos son diferentes equipos. Bueno, no todos son diferentes equipos. Obviamente equipos con dos, tres coches. Pero sí, tienen estos dos motores que le pones que hay para el equipo que vayas a escoger, etcétera. Pero la diferencia, en los últimos años se ha visto ese motor Honda durísimo, aunque ahorita me parece que es New Garden, ¿no? Que tiene un Chevy que le está yendo bastante bien ahorita este año. Dicen que este año está un poco más parejo, pero este año, comparado con el pasado, yo quiero decir esto. Me encanta la IndyCar, me encanta la carrera. Creo que Penske tiene que, de verdad, sacarse de la cabeza cómo funciona su categoría, mínimo el broadcast. Odio que nada, ponen comerciales, cabrón. O sea, estás viendo la carrera, y de la nada, ¡pum!, te tiran el comercial y estás viendo a Jimmy Johnson de último lugar en el comercial en primer lugar, que te está contando de Carvana y de no sé qué. Y todos los anuncios y todo lo que ponen en la fórmula es muy dirigido al comercial. En Estados Unidos nos encanta el dinero y es mucho de qué coche es el que Penske está representando, qué, que se mete cuánto varo de qué motor. Es lo que van a poner en la tele sin parar. Eso me gustaría que hicieran menos, me gustaría que fueran más internacionales. Mínimo que aprovecharan que tienen al piloto mexicano y se los llevaran a México una carrera. No puede ser que no tenga eso en la cabeza el Don, que invitaran a celebridades pesadas a esto, que le tiren más mame. No entiendo por qué no, si Penske le encanta tanto el dinero, ¿cómo no le agrega eso a la categoría?
Mira, en el caso específico de ir a México, sí se está viendo, sí se está analizando, sí, pero ya llevan mucho rato en eso. A mí me parece que está fallando algún tema, algún tipo de interés en México, llámese un patrocinador para la carrera, llámese también un circuito para la carrera, porque poner a correr IndyCar y Fórmula 1 en el mismo circuito, van a venir las odiosas comparativas y no va a ser bueno para IndyCar. ¿Por qué? Porque, y no porque sean más lentos o porque sean más feos o como quieran llamarlo, simplemente eso es otro tipo de show. Ahora, hay un óvalo en México que es el de Puebla, que podría quedar ahí más o menos, pero también tendría que haber muchísima inversión por parte del
país.
El dueño de ese autódromo, que da la casualidad, es nada más y nada menos que la familia Abed. Y la familia Abed, el señor José Abed, don José Abed, pues nada más es vicepresidente de la FIA, que está obviamente muy casado con Fórmula 1. Por tanto, ese es el meollo de las cosas. Yo no creo que se vaya a dar por ahí que corra IndyCar en Puebla, porque es prácticamente imposible. Y solo lo menciono no porque hubiera un rumor, sino porque es simplemente una referencia de las posibilidades que hay sobre IndyCar en México. Lo único que queda es simplemente estar pensando en el Autódromo Hermano Rodríguez en otra configuración del trazo.
Exactamente, eso sería la manera más fácil de hacerlo. Y no, siempre es bueno que lo digas porque la gente, yo mismo no sé, no me tengo tanto insight como tú. Tengo insight en diferentes cosas que son puras estupideces. Tú tienes el insight bueno, mi David. Entonces, sácalo. El insight, nada más. Y estamos hablando de IndyCar. ¿Cómo vemos? Ya platicamos de Checo. ¿Cómo vemos a nuestro Pato O'Ward en su tercer, o qué es?
Tercer año.
Tercer año con Arrow SP.
Tercer año con Arrow McLaren SP, ha comenzado difícil este año. Hubo una noticia lamentable por parte de Zak Brown, que es el dueño de equipo, o más bien jefe de equipo, tanto de McLaren F1 como de Arrow McLaren SP. Se dejó ir con la presión por parte de Michael Andretti para firmar a Colton Herta y subirlo a unas prácticas en un McLaren. Cosa que ya había hecho Pato O'Ward el año pasado y que lo había hecho de manera fantástica y que dejó a muchos con los ojos abiertos. Y esto obviamente no cayó bien en el seno de la familia O'Ward, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitan esto. Porque Pato les ha dado todo. Pato, tú lo sabes muy bien, Misalo. Pato les ha dado absolutamente todo y más.
Y la pregunta aquí es, ¿por qué Herta?
Bueno, porque Michael Andretti está muy casado, es muy amigo de toda la vida de Brian Herta, contra el que corrió en la pista, y bueno, Colton es hijo de Brian. Colton es bueno.
Mientras pero Pato no esté, es mejor.
Pero Pato es mil mejor, muchas veces mejor.
O eran coequiperos en la Indy Lights. ¿Quién ganó la Indy Lights?
Y le pasó por encima a Pato O'Ward a Colton. El tema es que es norteamericano. El tema es que el apoyo para un equipo norteamericano viene de Michael Andretti y el tema es que Michael pues, quiere apoyar al máximo a Colton Herta para estar en la Fórmula 1. Cuando se dio el tema de Haas al inicio de la temporada por el tema de Rusia, con la salida de Mazepin, con los recursos de Mazepin que se fueron, pues obviamente por ahí se agregó el nombre de Michael Andretti como posible dueño. E incluso no nos vayamos tan lejos. El jueves previo al Gran Premio de Emilia-Romagna que se dio a cabo este domingo en Italia, hubo una cena de pilotos, de dueños de equipo, y la Fórmula 1 tuiteó esa foto, ¿no? Con Stefano Domenicali, con Toto Wolff, con Christian Horner, con Mattia Binotto, etcétera, los nombres pesados de los equipos. Y puso en un tuit, ¿quién quiere acompañarnos en esta cena? Michael Andretti desde su Twitter dijo, yo. Así es que está muy claro el objetivo de Michael, llevar a un piloto y equipo norteamericano a la máxima categoría, y a él lo único que le cuadra es Colton Herta.
A mí lo que se me hace interesante también acá es, chance la jugada de Andretti va por McLaren, ¿no?
Bueno, ellos quieren poner a Colton ya sea con un equipo propio, porque hay que recordar que el año pasado Michael dijo que quiere poner un equipo propio. No era necesario tomar lo de Haas, sino que ellos tienen los recursos. Es algo súper interesante, Salo.
Loquísimo.
Ellos es muy interesante porque ellos tenían los recursos para llegar a la Fórmula 1 en 2023, ¿sabes? Pero también es algo súper arriesgado, porque para llegar a la Fórmula 1 y empezar a tratar de ser competitivos, hay que trabajarle mucho, mucho tiempo. No es de que a la noche, ay, mira, vamos a hacer unos dibujitos aquí y va a quedar el coche. No, hay que planear. hay que estar horas de simulado, en el simulador de control dinámico de flujo. Hay que estar trabajando con ingenieros, hay que estar trabajando con diseñadores. Los pilotos tienen que estar involucrados desde el minuto cero en este nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque ellos en los simuladores van a estar dando su feedback de cómo se siente el auto en el simulador, etcétera, etcétera. No pueden decir dos días antes o dos meses antes de que arranque la temporada, ellos van a ser nuestros pilotos. Es un tema súper importante que la FIA ha rechazado y sí. esto se maneja por intereses en la FIA. No hay más, no encuentro una razón suficiente para decir, pues, ¿por qué no aceptan otro equipo? Si han habido temporadas de muchísimos equipos, no hace mucho, en 2014 había tres equipos en la máxima categoría.
Pero te puedo decir por qué yo creo, pues están metiendo un varo impresionante por fin, ahora sí lo están viendo llover y dicen los equipos, ¿por qué voy a dividir el pastel con alguien más? Sobre todo, la entrada, corrígeme si estoy mal, la entrada de Andretti costaría $300 millones,
sí.
¿O no?
Sí, sí, sí.
$300 millones para entrar. Y olvídate, el próximo año tienes que gastarte, ¿cuál es el cap? ¿$250?
$140.
Tienes que gastarte otros $140 millones para seguir. Entonces, y por cierto, de todos los postores que quieren entrar a Fórmula 1, Andretti es el mejor en mi opinión, el que tiene más experiencia armando coches, carreras, equipos de carrera, etcétera. ¿O cómo la ves tú?
No, por supuesto, Michael Andretti, junto con su padre, la leyenda Mario Andretti, han hecho durante muchos años los esfuerzos para hacer de la escudería Andretti una referencia en la IndyCar, y lo quieren llevar a la Fórmula 1. Entonces ellos saben perfectamente, saben el know-how, saben, tienen la expertise de todo este tipo de situaciones para estar metidos en un mundo tan exclusivo como es la Fórmula 1. El tema es que les permitan entrar, Misalo.
Exactamente. Ahí es donde yo creo que están haciendo la jugada de Colton. En mi opinión, están viendo, puta, 300 para entrar, pero si entramos vía McLaren, si entramos vía vía Haas, nos podemos ahorrar eso de otra manera, chance un sponsor, etcétera, meter a, no sé, de alguna manera poco a poco. ¿Te acuerdas de Marussia? Sí. Es Marussia.
Sí, sí.
O sea, ¿y cómo van cambiando poco a poco las escuderías a través del tiempo? Mucha gente no sabe esto porque nada más ven los colores y creen que el equipo es tal cual, pero ponte tú, Sauber, que es Alfa Romeo.
Sí.
Son diferentes equipos que van evolucionando poco a poco. Es lo que yo veo que Andretti se va a meter a hacer. Sin que se den cuenta, se va a meter en un equipo. ¡Bloop! Sponsor de Andretti, esto de Andretti, y antes de que sepas, el equipo es Andretti. ¿Crees que eso se dé como una posibilidad?
Bueno, el mejor ejemplo de lo que estás diciendo se llama Lawrence Stroll.
Exacto. Gracias, sí.
Él compró Force India hace algunos años. Dijo, qué bonito está todo esto, la fregada, y de repente se acercó con Toto Wolff y con Aston Martin, y bueno, vamos a hacer un joint venture, vamos a poner a mi superstar, que ese es mi hijo, que se llama Lance Stroll, dele chance unos 10 años para que tenga el nivel de la Fórmula 1, pero va a ser algo bueno, y ahí va, ¿no? Simplemente Aston Martin con este proyecto. Bueno, el domingo tuvieron una buena actuación con sus dos pilotos puntuando, Vettel en octavo y Lance Stroll en décimo, pero es lo mejor que han tenido en todo el año. Ese es el claro ejemplo, Misalo, de lo que tú estás diciendo, una persona que agarra, toma un equipo y se va inmiscuyendo poco a poco hasta apropiarse de él.
Y es exactamente lo que yo siento que Andretti está haciendo. Y yo, más que Haas, lo veo más amarrado con McLaren por esta jugada de Zak Brown con Colton Herta. Eso es lo que tendría sentido para mí. Si estoy viendo a alguien hacer una estroleada, es Andretti en esa forma. Y cerrando, a menos de que quieras hablar un poco más de carreras, indicar, me gustaría pasar a la NFL.
El
fútbol americano, señores, porque se viene el draft. La próxima semana, el 28 de abril, tenemos el draft del fútbol americano. ¡Ay! Se me escapó David, espérame. ¿No le gustó el tema o qué pasó? Me veré dónde me dejó. Ahí está de vuelta. Listo, mi David. ¿Sí te, a ver, ¿verdad? Habla rápido. Ahí está, sí estamos. No te preocupes para nada. Estaba diciendo. Dime.
No, lo editamos, ¿no?
Sin bronca. ¿Tú crees que voy a editar algo? La gente aquí sabe que no le echamos ganas.
Bueno, perdón.
Sin bronca. Lo que estaba diciendo es Ya se viene el draft de la NFL, viene una temporada muy interesante. Después de la temporada de COVID, cuando vimos que los Buccaneers se volvieron campeones, creo que regresamos a la normalidad la temporada pasada en el 2021, cuando vimos a los Rams coronarse, vimos los problemas de Tampa Bay. Lo que llevó, en mi opinión, a Tampa Bay a ese Super Bowl en el 2020 fue la experiencia de Tom Brady, el hecho de que llegó a un equipo, todo el mundo estuvo en las mismas condiciones, no pueden entrenar, no pueden practicar, no pueden hacer esto, y cuando le das al mejor, a que lo ha hecho por más años que todos los demás, que ha ganado más Super Bowls que todos los demás, obviamente te va a entregar en el momento en cuanto todos los demás estén menos preparados, él te va a dar más. Pero este año se ven interesantes las cosas, muchos cambios de quarterbacks en los equipos. Estamos hablando de deals grandes, de Deshaun Watson yéndose de los Texans, tomando un deal por primera vez completamente garantizado al nivel que lo hizo, que son 240 millones de dólares por los Cleveland Browns. Estamos viendo algo loquísimo. Y los Browns tenían a Baker Mayfield, el primer pick del draft hace 4 años, y lo tienen ahí todavía y lo dejaron tal cual. Estamos viendo equipos como San Francisco en esta búsqueda del quarterback perfecto, teniendo a Jimmy G, que los ha llevado un Super Bowl y casi los lleva un segundo Super Bowl, no entregando eso y diciendo, no, voy a dar 3 round picks por este otro güey. Y no han metido para nada, ¿cómo se llama? A Lance, ¿cómo se llama?
Se fue el apellido.
Chavo. Ahorita me lo voy a sacar, pero no lo han metido todavía. Ha jugado un juego nada más cuando
Trey Lance,
cuando Jimmy G se lesionó tantito. Estamos viendo equipos que literalmente no tienen quarterback y no están buscando mejorar en ello. Los New York Giants son un gran ejemplo. Son unas nalgas y se quedaron siendo unas nalgas y seguirán siendo unas nalgas. Estamos viendo a Washington cometer el error del siglo, agarrando a Carson Wentz, no, de quarterback, etcétera. David.
Son los Redskins. Perdón, los Commanders.
Los Commanders now.
Es una estupidez. Eso puede ser un buen tema de discusión, ¿eh?
Dime, ¿qué quieres discutir de la NFL? ¿Con qué quieres abrir de la NFL?
Esto me gustó, fíjate. Este tema de lo políticamente correcto. Este tema de que hay que cambiarle el nombre a los equipos porque le están faltando respeto a los Redskins. Eso se me hace absurdo, se me hace tontísimo. O sea, entonces, ¿por qué no le cambiamos el nombre de los Leones de Detroit a los gatitos? Porque le estamos lastimando a los leones. Y los gatitos los podemos ir a acariciar y besar y no hay ningún problema, ¿no? En cambio, los leones los estamos matando. O sea, es lo mismo que si le cambiamos el nombre a los Redskins, a los Commanders. Aparte, aquí yo vivo acá en Washington, en D.C., y la gente, el día que anunciaron el nombre de los Commanders, escuchaba a los cronistas en la radio y decían, no puede ser que se hayan tardado 2 años para que nos hagan esta falta de respeto. Los Commanders, ¿qué carajos es eso, los Commanders? ¿Qué tiene que ver con el Distrito de Columbia? Le hubieran puesto los senadores, se los creo, los republicanos, los demócratas, como quieran llamarlo, pero los Commanders, era algo tontísimo, mi salud.
Voy a brincar ahí, voy a decirte muchas cosas de esto, muchísimas cosas de esto. Todo el mundo se le fue al cuello a Dan Snyder, el dueño de los Redskins, pero Dan Snyder es una gran caga de los Commanders, gracias, discúlpenme. Snyder es una gran cagada de persona y de ser humano, pero busquen todas las mamadas que ha hecho. No les voy a decir, búsquenlas. Googleen Dan Snyder, dueño de Washington, y busquen todas las cosas que ha hecho, ¿ok? Ese pedazo de basura, para poder quitar, porque así funciona Estados Unidos, mi David, por el amor de Dios, claro. Y ahorita lleguemos a platicar de Kaepernick después de esto, que es el mismo problema. Vienen hincados en la misma rodilla, carnal.
Junto con pegado.
Ajá, exactamente. Se hincaron uno junto al otro en medio del campo. Y lo que literalmente hizo Snyder fue, cuando se le aventaron a él, que fue lo del movimiento de Me Too y todo eso, él dijo, o me imagino que su equipo de PR, tenemos que cambiarle el nombre al equipo ahorita para poder cambiar la conversación de ti, de la mierda que es el equipo. ¿Te acuerdas todas las alegaciones sexuales de las porristas, etcétera?
Bueno, y de las oficinistas y todo.
Perdón, ¿se resolvió alguna de estas cosas?
Nada.
Lo que sí se resolvió fue el nombre cambiando. Y así es como funciona Estados Unidos. No me quiero meter a temas políticos ni nada, pero Estados Unidos no ataca el problema. Estados Unidos solamente ataca el problema cuando el problema ya está quemándose y necesitan hacer algo más y echarle la culpa a algo más. Ahí es cuando se ponen la playera y dicen, esto es lo que se tiene que hacer por el respeto a todo. Una cosa que yo quiero decir es bueno y me odio por decirme esto, es bueno que hayan quitado Redskins de encima del nombre, porque también al mismo tiempo, mucha gente no, y no sé cuánto tiempo lleves en Estados Unidos y qué tanto te ha tocado, carnal, pero a mí sí me ha tocado el que ser mexicano sí vale menos.
Ah, por supuesto.
Pero mucho menos que no, ser...
En esta zona también, ¿eh?
Pero muchísimo, desde películas hasta todo lo que te... financiamiento, todo lo que te imagines, influye ser mexicano. Entonces, aquí oprimen a la raza y la oprimen hasta que la raza literalmente explota. Hablemos de Colin Kaepernick, quarterback de los San Francisco 49, de los 49ers de San Francisco. Los llevó un Super Bowl el año siguiente. Tuvo una temporada ok, no le estaba yendo bien, pero eso sí, después de que vieron cómo Colin Kaepernick, el problema de racismo dentro de la NFL y fuera de la NFL en Estados Unidos contra los negros, cómo los policías los están mate y mate y persiguiendo y destruyendo sí. cuando pueden, dijo... Ya no voy a dejar que esto pase. Eso que vimos nosotros cuando fue la pandemia de el policía sentándose, hincándose en la espalda de George Floyd, lo mató enfrente de las cámaras, que hizo que todo el mundo se volviera loco. Estados Unidos no se volvió loco por eso. Estados Unidos se volvió loco porque fue en medio de la pandemia y todos estábamos vueltos locos ya. Sí. Eso fue como el extra que nos dieron para encabronarnos bien. Fue el extra. Pero tenemos que entender... Colin Kaepernick lo corrieron de la NFL, le pusieron un ban, no lo dejan jugar por ningún equipo, lo trataron de la chingada, todo el mundo le acabó su vida, intentaron destruir su persona, todo, porque estaba protestando pacíficamente, hincado, simbolizando lo que pudieron haber prevenido con George Floyd, porque literalmente eso es lo que significaba la hincada de Colin Kaepernick, y en vez de eso lo corrieron e intentaron hacer nada de esto. Los dueños de la NFL, que todos son blancos, todos billonarios blancos que trabajan en la industria del entretenimiento también, obviamente saben hacer lobbying bien a todos los políticos, etcétera, no tienen que lidiar con nada de eso. De alguna manera politizaron y volvieron político esto de Colin Kaepernick. En vez de chance no maten a los negros, se volvió una cosa de un lado y del otro, distrajeron, hicieron lo que tenían que hacer. Pero cuando vimos a los policías matar a George Floyd enfrente de todos, de acuerdo a lo que Colin Kaepernick estaba pidiendo, ¿qué pasó? Luego se voltearon los dueños. Vamos a hacer por igualdad, queremos pelear por la igualdad. Eso te enseña la maldita hipocresía, y su pelea por igualdad es ponerte en el casco de manera invisible algo que dice: yo no apoyo al racismo. Es el sistema mismo que no nos deja llegar a ningún lado y que tenemos que platicar de estas pendejadas, porque estos brothers no cambian, no cambian. ¿Cuánto tiempo negaron? Y esto es el deporte que más me gusta. ¿Cuánto tiempo negaron lo de los cascos y las contusiones, mi David?
Sí, muchísimo tiempo. No, está el documental este de Aaron Hernández en Netflix, que es impresionante. Si no lo han visto, véanlo. Es brutal. Los daños al cerebro por los golpes, por las conmociones. Antes se jugaba, había conmociones en la NFL y no había problema, podían seguir jugando, pero sí, una conmoción tras conmoción tras conmoción derivaba en situaciones muy difíciles posteriores a, e incluso durante las carreras de los jugadores de fútbol americano.
No, pues no te acuerdas el que fue. Fue un Arizona Cardinal que se mató enfrente de su entrenador. Oh, ¿te acuerdas? En el estacionamiento. ¿Qué me dices del tipo que manejó en el sentido contrario en el freeway para, sí, o sea, todo, de verdad?
O.J. Simpson.
Y lo peleamos y lo pelearon los dueños por cuánto tiempo. Pero es el sistema en el que vivimos. El deporte es lo que es. Por eso intento no meter nada de raza, nada de esto a esto, porque es horrible verlo enfrente de ellos, ver lo que le hacen a los coaches. ¿Qué me dices de Brian Flores, el coach de Miami, el head coach de Miami? Esa fue otra cosa que pasó en el off-season.
Muy fresco, muy fresco.
Platiquemos de eso rápido. Porque Brian Flores, el ex coach de Miami, de los Delfines de Miami, había hecho un trabajo fenomenal con la organización. Sí. Había dado la vuelta de un equipo absolutamente basura y los hizo contendientes. Los hizo contendientes de verdad en una liga que es muy difícil cambiar un equipo de un año a otro. Y este hombre, obviamente es negro, Brian Flores, hizo una chamba impresionante, llevó a esta organización a donde la tenían que llevar y lo corrieron, ¿no? Y, claro, cuando lo corrieron, Porque, para empezar, el dueño le había pedido que perdiera juegos a propósito. No vamos a platicar de cómo ha de haber estado apostando el dueño o todo lo que ha de haber ganado el dueño o los intereses privados de eso. No vamos a platicar de eso porque obviamente al dueño no le pasó nada ni le pasará nada. Pero a Brian Flores nos lo corren. Después de que nos lo corren, le hacen una campaña de este güey es imposible de trabajar con, obviamente, para poder destruirlo. Y después de eso, va e intenta aplicar para que le dieran un trabajo de head coach, de coach otra vez. Sí. Y uno de los equipos a los que va a visitar es los Patriots. New York Giants, mi hermano. Los New York Giants. Va a visitar a los New York Giants y en cuanto sale de su interview, De su entrevista con los dueños, inmediatamente le llega un mensaje de Bill Belichick. Sí. Felicidades, Brian. Ya escuché que te dieron la chamba y fue ¿de qué hablas? Me acabo de juntar con ellos. Lo que no sabía mi cuate, Brian Flores, es que Bill Belichick se equivocó de Brian, le mandó un mensaje al incorrecto y era Brian Daboll, el ex asistente, bueno, el offensive coordinator, el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills. Fue el que se llevó la chamba. Obviamente, Brian Daboll es blanco, se lleva la chamba en Nueva York, que claramente necesitan a alguien como Brian Flores. Una organización tan perdida como los New York Giants necesitan un coach de verdad, no un asistente que vamos a ver cómo le va a ir. No, necesitan algo probado porque han sido una cagada por los últimos 10 años. Pero también sabemos, los Mara son los dueños y príncipes y reyes y masters del racismo. No tuvieron ahí a Eli Manning. ¿Cuántos años? Valiendo absolutamente verga. Después de que ya no daba más. Tienen a Eli Manning. Traen a Ben McAdoo. Ben McAdoo es el único que tiene un winning record con el equipo. Los lleva a 11-4, 11-5, no me acuerdo. 11-5. Los lleva 11-5, se van a los playoffs, etc. Al año siguiente lo corren porque McAdoo metió al backup quarterback, a Geno Smith, que por cierto es negro,
sí, negro,
en vez de Eli Manning. Y con eso fue suficiente para correr al único coach que ha tenido los huevos de hacer algo bien.
Y aparte, la parte también eso fue de totalmente racista, como tú lo mencionas, y veo que estás realmente muy molesto por eso, Misalo. Yo creo que mejor vamos a cambiar de tema, porque te veo hasta colorado.
Es que me duele que en un deporte, en algo tan hermoso, sobre todo todos los jugadores son negros, brother.
Claro, claro. No,
o sea,
aparte,
todos. Te duele ver esas cosas, ya sabes. Pero de las cosas malas, la liga tiene cosas muy buenas. Han avanzado una liga ofensiva, una liga donde antes el coach que tenía la mejor defensa, esos coaches que tenían mentalidades de defensa, ahora están siendo premiados los que son ofensivos. ¿Te gusta este cambio en la NFL o te gustaba más el estilo antiguo?
Bueno, me gusta que siga habiendo espectáculo, ¿no? Al final es lo que queremos en la afición, lo que queremos los que estamos analizando el deporte. Yo considero que, por ejemplo, hay equipos como, por ejemplo, los Cardinals con Kyle Murray, que es espectacular ver al chavo, es brutalmente espectacular, súper ofensiva. Puede ser totalmente ofensivo. Tienen grandes defensivos, pero lo que se destaca de los Cardinals es su poderosa ofensiva. Con todo y el veteranísimo Larry Fitzgerald, que ya creo que lo están utilizando nada más como para que sea holder. Pero
no,
sigue
ya
jugando.
Quedó ahí.
Por fin. Pero tienen un gran, gran equipo. Y lo vuelvo a repetir, también tienen grandes defensivos.
Andre Hopkins.
De Andre Hopkins, que era de los Texans.
J.J. Watt.
J.J. Watt, que es un gran liniero defensivo.
Chris Jones.
Todos ellos. Imagínate, son brutales.
O sea, tienen un equipo entero. Y esto es lo que me gusta de lo nuevo. Estamos viendo equipos ofensivos. ¿Cuáles son tus equipos favoritos ahorita o que estás esperando a ver este año, a ver cómo se da?
Me gustaron mucho el año pasado los bengalíes. Qué gran sorpresa dieron. Qué bruto. Joe Burrow, aparte súper cool. Joe Cool, tal cual le queda perfecto el apodo de Joe Cool a Joe Burrow. Con un gran trabajo, súper frío en los playoffs cuando importan, dejando atrás a los jefes, etcétera. Un gran trabajo de los bengalíes. Me gustaron mucho los bengalíes. Me gustan mucho los Chargers. Justin Herbert es un extraordinario quarterback. Me gustan mucho los Bills, me gusta mucho Josh Allen, es espectacular, también es súper frío. Qué partidazo el Bills jefes de la postemporada pasada, brutal, Ale.
No, no, no. Y eso, cuando quedaban 17 segundos que dices, ya, ok, Mahomes no puede hacer nada. No,
¿cómo no?
Huevos, papá, huevos, huevos. Tres pases, touchdown, vámonos a tiempos extra. Y en tiempos extra se la pelaron a los Chiefs y a Patrick Mahomes. ¿Alguien más?
No, bueno, me gustan todos ellos. Me gustan mis Cowboys, por supuesto. Este es el año de los Cowboys.
No, ya
cállate, Salo.
Empezamos el podcast con negativos. Este es el año de los Cowboys.
Exacto. Bueno, es la frase de todos nosotros los aficionados Cowboys. Por eso lo estoy diciendo, es sarcasmo a la vez. Yo también sé. Es nuestro año. Este es nuestro año.
Pero, ¿cómo te sientes de que se hayan deshecho de Amari Cooper? Sobre todo cuando ves el QBR de Dak Prescott bajando bastante cuando no tiene Amari de arma en el campo.
El tema con Amari Cooper es que se lesionaba mucho y jugó durante toda la temporada lesionado. Y lo malo que se queda es que CeeDee Lamb es muy bueno cuando no dropea. O sea, por supuesto que hay que decir las cosas como son. Es el que tiene más drops en el equipo. Pero es extraordinario. Me acuerdo perfecto un touchdown contra los vikingos de Minnesota.
El cambio de dirección.
No. Brutal. Una jugada totalmente súper atlética, espectacular, CeeDee Lamb. Pero cuando deje de dropear, va a ser un súper megastar. Por supuesto sí. Que los Cowboys encontraron en Daniel Schultz este sustituto de Jason Witten. La línea ofensiva a mí ya desafortunadamente se está haciendo ya muy vieja.
Este Tyron año tiene Smith que meterle.
Tiene que haber selecciones de primera, segunda ronda en línea ofensiva, porque Tyron Smith, aparte de que se lesiona ya mucho, cuando está en el campo de juego empezó a hacer ya muchos flags, muchos penalties. Y el centro, nos falta un buen centro también. Pero en general, me parece que los Cowboys están como para estar peleando. Obviamente van a ganar la división, porque tampoco, no es que seamos, sábelo todos, pero las Águilas de Filadelfia, los Commanders y los Giants, pues por favor. O sea,
basura.
Son relleno sí. Totalmente, son relleno sanitario de la liga. Entonces, no hay mucho que hacer. Si pierden los Cowboys la división este de la Nacional, me parece que ese sería el rotundo fracaso de la década, Misal.
100%, sobre todo con cuánto dinero se han gastado en el cap y todo esto, cuánto le pagaron a Dak Prescott. Ahorita lo que tienes que ver también es cuánto le estás pagando a Ezekiel Elliott y lo que te está dando de vuelta. Que eso es algo que van a tener que hacer algo porque ya se le acabaron las baterías a Elliott. No puede ser un running back de alto impacto como lo es Elliott y esperar durar años y años y años a ese nivel. O sea,
sobre todo con Tony Pollard, que con un mucho bastante menor sueldo lo está haciendo bastante bien. Muchos jugadores de la NFL deberían de tomar el ejemplo del GOAT, de Tom Brady, que es algo que realmente se le admira. Tom Brady no gana, no tiene todos sus millones por los años que ha jugado en la NFL jugando como jugador, sino por los patrocinios que tiene. ¿Por qué? Porque Tom Brady decidía bajarse el sueldo para que otros jugadores claves de su franquicia, de su cuadra, de su equipo, tuvieran salarios jugosos y pudieran quedarse con el equipo para hacerlos grandes. O sea, pasó durante muchos años con los Patriots. Y ahora también lo están haciendo con los Buccaneers, con los Buccaneers. Entonces, ¿de qué te ríes, Menso? Los Buccaneers. Entonces, son situaciones que tendrían que aprender muchos, y entre ellos estoy hablando específicamente de Ezekiel Elliott. Dak Prescott, por supuesto, que también lo tendría que hacer en un futuro cercano.
Bueno, ¿qué me dices? El maestro de llevarse toda la lana y el maestro de absolutamente hundir su equipo es Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers. Ese máster, después de esta temporada, ya la temporada pasada me la sabía, dije, este güey tiene que ser, él es el choker. Claro. Y es el problema, Aaron Rodgers es uno de los quarterbacks más gifted, con más talento que vas a ver en tu vida, aventar la pelota, y te duele los huevos verlo, porque es impresionante lo que puede hacer.
Lo bueno que es.
Y lo impresionante que es, me recuerda mucho, de una manera mucho más atlética y mucho más verga, Peyton Manning. Peyton Manning era un maestro en la temporada regular, llegaba a los playoffs y se nos deshacía. Pero se llevó dos Super Bowls. Aaron Rodgers tiene talento, Aaron Rodgers tiene uno y le va a costar si es que puede sacar el último, porque, los últimos 12 temporadas ha quedado 13-3, y se le acaba de ir Davante Adams, que era su único de verdad receptor de ese calibre. Sí. ¿Qué van a hacer ahorita? Y él se está llevando todo el dinero. ¿Cuánto le están pagando? ¿50? Uf, o 45.
Sí, su última renovación es por 50 millones.
O sea, y no le está dejando dinero al equipo para nada y se los quiere llevar otra vez por otros 4 años. Sí, fueron 4 años, 200 millones claro. de dólares, 50 millones de dólares cada uno. Los está dejando con nada. Y esto es algo en un deporte donde tienes que poder guardar la mayor cantidad de dinero, porque si hay un cap, si hay restricciones en contra de cuánto te puedes gastar, obviamente gente como Jerry Jones son maestros de cómo lidiar con el cap, etcétera. Pero en general, de todas maneras, te vas a encontrar con ese problema y te vas a encontrar un quarterback como Aaron Rodgers, que ya lleva cuántos años siendo una diva y que nada más no gana y se atora, cuando hay quarterbacks ahorita como Justin Herbert, cuando hay quarterbacks nuevos como Kyler Murray, cuando también el mismísimo
equipo
Lamar Jackson ni siquiera ha pedido un contratote y no está peleándose con todo su equipo. Ahí es donde ves donde Aaron Rodgers para mí es un genio en cuanto a marketing de su persona. Sabe también cómo hacer que la gente hable de él, sabe qué pendejadas decir para que todo el tiempo esté la gente enfocada de él. Sí. Pero honestamente no es nada más que una nena caprichuda, con todo el respeto que se merecen los Packers. Es una nena caprichuda, muy talentoso, pero desafortunadamente para él, Patrick Mahomes, Kyler Murray, ya sea Justin Herbert y también Deshaun Watson. No dejemos, Deshaun Watson es...
Sí, pero eso es otro tema, ¿eh?
Eso ya es otro tema que tocaremos en alguna otra ocasión. Pero yo creo que para cerrar esto y ponerle un botoncito de mi lado, voy a decir, estoy muy emocionado de la NFL, me encanta lo que están haciendo, el hecho de hacer la liga ofensivamente fuerte, me encanta. Yo fui a ver ese partidazo, el que iba a ser en la Ciudad de México, entre los Rams y los Kansas City Chiefs, que fue una putiza ofensiva entre los dos. Es lo mejor que he visto en mi vida en deportes, en persona, nunca he visto algo más. Estoy muy agradecido que vayan a ese... que ese sea el lado que quieren tomar ellos. ¿Tú cómo la ves, mi David? ¿Algo más? ¿Quieres cerrar con algo más? Lo que quieras.
A mí me encanta. Tengo más de 30 años viendo la NFL. He visto equipos fantásticos, dinastías, Tom Brady, etcétera. Y esta NFL actual me gusta mucho por la cantidad de talento joven que está a la vista, ¿no?
Sí.
Josh Allen, Justin Herbert, son nombres que ya hemos repetido en este podcast, pero que emocionan mucho, que hacen vibrar, y sobre todo Trevor Lawrence, me parece que desafortunadamente es lo malo de algunas primeras selecciones que caen en franquicias que solamente están ahí para distraer a la gente. O sea, Trevor Lawrence es un gran talento, tanto dentro como fuera de la cancha, y sobre todo es un tipo súper inteligente, con los problemas también del coach. De este coach de los
Urban
Jaguars.
Meyer.
Sí, brutal, ¿no? Asqueroso totalmente. Pero bueno, esta NFL me gusta mucho, me emociona mucho verla. No hay que irnos tan lejos. Ese Bills jefes todavía lo tenemos en la mente y de verdad que uno no se cansa de ver una repetición de ese partido. Así es que por los próximos años tendremos una NFL fantástica, mi Salo.
Efectivamente, David, y eso me deja muy emocionado, y sobre todo me deja muy emocionado que vamos a estar haciendo esto todas las semanas, y esperemos encontrar un muy buen ritmo, poder hacer esto lo más posible y divertirnos mucho con la audiencia. Gracias por todo tu tiempo, mi David, gracias por tus conocimientos, gracias por tu compañía, perro. Se aprecia.
Igualmente, se quiere mucho, y por supuesto, igual, gracias a ti por la invitación, también me he divertido bastante. Un gran abrazo a todos.
Gracias, les mandamos un abrazote. Recuerden, somos David Sánchez Olmos y su servilleta Alejandro Salomón, y esto fue Lo que Nadie Nos Preguntó, versión deportes. Cuídense mucho.